must all stand together to stop Iran's march of conquest.
El primer ministro de Israel pronuncia discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
The Venezuelan government asked that in 15 days we discuss with them.
Venezuela solicita a Estados Unidos plan para reducir personal de embajada en Caracas.
Going forward, we should expect to see this enemy continue to conduct limited attacks and orchestrate.
Y alto oficial estadounidense afirma que el Estado Islámico está perdiendo la batalla y que será derrotado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recomendó al gobierno de Washington no aceptar un acuerdo nuclear con Irán, que en su opinión podría desatar una cuenta regresiva a una potencial pesadilla nuclear por parte de un país que siempre será enemigo de Estados Unidos.
I can only urge the leaders of the world.
Solo puedo exhortar a los líderes del mundo a no repetir los errores del pasado, a no sacrificar el futuro por el presente y a no ignorar la agresión con la esperanza de obtener una paz ilusoria. A pesar de la controversia que provocó la visita del premier israelí, promovida por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, sin consultar con la Casa Blanca, Benjamin Netanyahu expresó en el discurso su agradecimiento al presidente Obama y a Estados Unidos por el apoyo a Israel. El primer mandatario estadounidense, por otro lado, dijo no haber tenido tiempo de ver la alocución de Netanyahu por estar ocupado en una videoconferencia con líderes europeos sobre el tema de Ucrania, pero que luego de haber leído la transcripción del mismo o de la misma, no encontró nada nuevo.
The bottom line is this. We don't yet have a deal.
Así que la conclusión es que aún no tenemos un trato. Podría ser porque Irán no puede decir sí a un buen acuerdo. He dicho reiteradamente que preferiría no lograr un convenio que obtener uno que sea malo. Pero si tenemos éxito en la negociación, entonces este va a ser el mejor trato posible para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Nada más se acerca a eso. Las sanciones no lo van a lograr, ni siquiera la acción militar tendría tanto éxito como el convenio que hemos presentado. El presidente Obama agregó que en su discurso ante el Congreso, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ofreció alternativas viables a las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Como han señalado los medios de comunicación, en las últimas 48 horas, el gobierno de Venezuela exigió al de Estados Unidos que, entre otras cosas, reduzca la nómina de empleados que trabajan en la Embajada de Washington en Caracas y la imposición del requisito de visa a los ciudadanos estadounidenses que deseen visitar la República Bolivariana. Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa, señalando que la reunión en la capital venezolana fue entre el encargado de negocios estadounidense Lee McClenney y la canciller venezolana Delcy Rodríguez. La reunión fue sobre el número de empleados de nuestra misión en Venezuela. El gobierno venezolano solicitó que en un periodo de 15 días discutamos con ellos un plan para reducir el tamaño de nuestra misión en Caracas. Nosotros destacamos en el encuentro que la cifra que la administración del presidente Maduro suministró en relación a su misión en Estados Unidos subestima drásticamente el número de diplomáticos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en una capacidad bilateral. Aparte de su embajada aquí en Washington, tienen 8 consulados en capacidad bilateral, no en las Naciones Unidas ni en la Organización de Estados Americanos. Las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela obedecen a la presunta intervención de Estados Unidos en un supuesto golpe de Estado, acusación que la administración del presidente Barack Obama en reiteradas oportunidades ha dicho que no tiene ningún fundamento. Harf también expresó que el informe publicado en Venezuela de que el personal estadounidense debe salir inmediatamente del país es falso. A ellos se les han dado 15 días para entregar un plan. Estados Unidos va a responder al gobierno venezolano mediante canales diplomáticos después de analizar la mencionada solicitud. A Harf se le preguntó si el gobierno venezolano explicó por qué es necesario tomar esa medida. Lo que ellos han argumentado pública y privadamente es que Estados Unidos está tratando de socavar a Venezuela, una acusación que nosotros hemos calificado reiteradamente de infundada. Así que sostuvimos conversaciones el lunes, fue una reunión corta y, repito, fue solo acerca del número de empleados de la embajada. A la vocera Harf también se le preguntó si Estados Unidos buscará imponer medidas recíprocas. Estamos analizando la solicitud y la vamos a responder. Como lo he destacado, ellos han suministrado públicamente el número de diplomáticos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, y reitero que la cifra es drásticamente subestimada en vista de que ellos tienen una embajada y 8 consulados en este país. Marie Harf expresó que Estados Unidos considera este asunto muy seriamente. Ella se refirió también a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Estamos al tanto de varios ciudadanos estadounidenses con sentencias largas en Venezuela. No estamos al tanto de otros informes según los cuales otros ciudadanos han sido detenidos en la última semana, aparte de los 4 misioneros que ya han sido deportados. Y luego está este presunto informe de un piloto estadounidense, respecto al cual no hemos recibido una notificación formal de este supuesto arresto por parte del gobierno venezolano, y tampoco hemos visto ningún informe sobre estos rumores aparte de un informe de prensa. Marie Harf señaló que existe una advertencia de viaje a Venezuela que fue actualizada por última vez el pasado 11 de diciembre de 2014 y que se refiere principalmente a los delitos violentos en ese país. La coalición militar encabezada por Estados Unidos en Irak ha dado muerte a 8.500 combatientes del Estado Islámico desde el inicio de su campaña de bombardeo en agosto pasado, y ha logrado una ventaja, según el general Lloyd Austin, responsable del Comando Central de Estados Unidos, quien testificó ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. De aquí en adelante anticipamos ver que este enemigo continúe realizando limitados ataques y orquestando terribles imágenes con el fin de crear oportunidades y para distraer e intimidar. Sin embargo, no nos equivoquemos, el Estado Islámico está perdiendo esta batalla y estoy seguro de que será derrotado. Repito, ese enemigo será derrotado. El general Austin agregó que todavía queda trabajo por hacer para llegar a ese punto y que para llegar a él es importante que primero controlemos la situación en Irak, donde hay un gobierno con el cual podemos trabajar y con ciertas fuerzas de seguridad disponibles y confiables. Es imperativo, reiteró Austin, que primero controlemos eso antes de expandir nuestros esfuerzos hacia Siria. Por otro lado, en ese mismo panel, la subsecretaria de Defensa para Política, Christine Wormuth, expresó que las ambiciones nucleares de Irán continúan siendo una alta prioridad y motivo de gran preocupación para el Departamento de Defensa. Pero en el Departamento de Defensa nuestra labor es permanecer vigilantes y los hemos ayudando en las negociaciones con nuestra sólida postura y capacidades en la región. Y nos mantendremos concentrados en eso como un rayo láser. Como lo ha dicho públicamente el presidente Obama, haremos lo que sea necesario para impedir que Irán adquiera un arma nuclear, incluso el uso de la fuerza militar si es necesario, y en estos momentos tenemos la capacidad de hacerlo en la región. Christine Wormuth es subsecretaria de Defensa para Política en el Pentágono. El expresidente Pastrana de Colombia pidió a la OEA proteger la oposición venezolana.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, pidió este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington medidas cautelares en favor de los líderes de la oposición política presos en Venezuela. Pastrana incluyó en su petición acciones legales para proteger los derechos del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y otros líderes de la oposición venezolana.
Y es muy importante estas medidas, primero, porque estamos viendo la violación de todos los derechos a presos, como el caso de Leopoldo López, de Daniel Ceballos. Hoy él, no solamente que está preso Antonio Ledezma, sino que adicionalmente el alcalde de Caracas ha sido retirado de su cargo, siendo un alcalde elegido por voto popular. Sigue siendo legítimamente el alcalde de Caracas. O estamos viendo lo que está sucediendo con María Corina, la presión permanente a ella, a Julio Borges, en fin, a todos los miembros de la oposición. Y por eso es importante que la Comisión actúe de forma inmediata, que el sistema interamericano, frente a una clara violación a la Carta Democrática y adicionalmente a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre también en América, es importante que esta comisión entre.
El expresidente Pastrana había dicho previamente que las acciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, requieren atención urgente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También le pidió al gobierno de Maduro a que se apegue a las normas de la Organización de Estados Americanos, de la que forma parte, o se retire del organismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Gesell Tobías.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El conductor venezolano Gustavo Dudamel está entre los favoritos para dirigir la Filarmónica de Berlín, que el 11 de mayo elegirá al sucesor de su director, Simon Rattle, por votación entre los 124 miembros de la orquesta. Otro favorito es el alemán Christian Thielemann. Fuentes de la Filarmónica aseguraron que sus músicos pueden decidir en forma totalmente autónoma, lo que según el presidente de la orquesta, Peter Riegelbauer, es un proceder único en el mundo. Cualquier director vivo de cualquier parte del mundo es elegible, insistió Riegelbauer.
Yo era el confidente de tu cajón.
Alejandro Sanz estrenó el lunes el videoclip de Un zombie a la intemperie, el primer sencillo de su nuevo disco. La canción se estrenó simultáneamente en España, América Latina y Estados Unidos y también en las redes sociales. El artista español llevaba días anunciando el lanzamiento en su perfil de Twitter.
Tierra. Aquí nació mi canto, mi bandera.
La nueva entrega de Ricky Martin, A quien quiera escuchar, se disparó a la primera posición en ventas de la música latina tras su reciente lanzamiento.
¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada.
Según la revista Billboard, el disco de duetos del mexicano Juan Gabriel se hizo con la segunda posición por encima de Necesito un bolero del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con José Acel, quien es analista del Instituto de Estudios Cubano-Americanos en la Universidad de Miami.
Bueno, yo creo que el presidente está totalmente equivocado. En esa misma entrevista, él presenta que su tesis bajo la cual él está operando es que cambios económicos, de alguna manera o de otra, van a conducir a cambios políticos en Cuba. Esa es la tesis bajo la cual el presidente Obama está operando. Sin embargo, esa es una tesis que sabemos que es totalmente falsa, porque los dos ejemplos que podemos mirar, China y Vietnam, son países que han realizado profundas reformas económicas hace ya casi 40 años. En el caso de China, son países hoy en día mucho más prósperos, sin duda, lo cual nos habla del poder de desarrollo del capitalismo, pero no ha avanzado absolutamente nada en la parte política. Es decir, que el presidente está siguiendo una tesis que se demostrablemente falsa.
Indudablemente es muy importante hacer un análisis de todo el panorama que hemos visto después de dos reuniones en las que representaciones de Estados Unidos y Cuba han puesto sobre el tapete cada una sus preocupaciones. Usted estuvo en una importante audiencia que se realizó la semana pasada en la Cámara de Representantes aquí en el Congreso estadounidense. Y ahí se habló mucho del tema, específicamente relacionado con lo que puede venir si es que el embargo se levanta. ¿Cómo observa usted esta situación? La apertura de embajadas y las relaciones diplomáticas parecieran estar en un acápite diferente cuando se habla de levantar el embargo. ¿Es así?
Así es. Yo creo que son dos vías paralelas que la administración está siguiendo. Pero para mí lo importante, lo que yo destaqué en esta vista antes de la el Congreso de Estados Unidos, es que ya sabemos las precondiciones que el general Raúl Castro ha exigido: eliminar las sanciones económicas, devolver la base naval de Guantánamo a Cuba, terminar las transmisiones de radio y TV Martí, compensar a Cuba por los supuestos daños del embargo, y eliminar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Pero lo que no está claro para mí es cuáles son las demandas de Estados Unidos. Las demandas del general Castro están claras, él fue muy muy claro en su discurso en Costa Rica, pero no está claro qué es lo que la administración le está pidiendo a Cuba a cambio. A mí me preocupa mucho de que si seguimos bajo esta línea y si por alguna casualidad se nos ocurre entregarle la base naval de Guantánamo a Cuba, pues al día siguiente veríamos los navíos rusos en esa base naval, ¿no? No está claro qué es lo que estamos pidiendo a cambio de estas concesiones.
José Asel es analista del Instituto de Estudios Cubanoamericanos en la Universidad de Miami. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazal. Una llave electrónica a la cual se conecta al celular inteligente imita una prueba sanguínea estilo laboratorio para detectar el VIH y la sífilis, y hasta podría detectar en solo 15 minutos.
Esta llave electrónica puede salvar vidas. Trabaja con un programa que examina la sangre para detectar el VIH y la sífilis con solo una gota de sangre y toma 15 minutos. Investigaciones realizadas en Ruanda mostraron que la prueba es casi tan precisa como los análisis regulares en laboratorios. Esto podría ser una bendición, según Sam Sia, de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Muchos de estos pacientes no pueden viajar distancias para obtener estas pruebas clínicas y saber los resultados, así que prescinden de los tratamientos. En el caso de mujeres embarazadas, si no son tratadas por VIH y sífilis, las transmitirán a sus recién nacidos y muchas veces estos no nacen vivos.
La prueba es simple. Se extrae una gota de sangre y se coloca sobre un casete que se inserta dentro de la llave electrónica. Al ser conectada al celular, el programa comienza a analizarla. El aparato no solo detecta el VIH y la sífilis.
También podemos ir en busca de hepatitis y herpes, al igual que otras enfermedades infecciosas como la malaria, pero también enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes.
A un costo de $34, una fracción del precio tradicional para equipo de diagnóstico, los científicos planifican ganar la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para uso en países en desarrollo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Dormir toda la noche puede hacerle sentir como nuevo, pero demasiado descanso tal vez podría ser nocivo.
Sabemos que dormir 8 horas por noche es muy bueno para tener un día lleno de energía, pero si a menudo usted suele dormir más de eso, puede ir en detrimento de su salud. Podría estar hasta en riesgo de sufrir de un número de problemas y la apoplejía puede ser uno de ellos. De acuerdo a un nuevo estudio, tener como promedio más de 8 horas de sueño por noche puede darle un 46% más de riesgo a sufrir un derrame cerebral. Investigadores británicos preguntaron a más de 10.000 adultos cuántas horas de sueño obtuvieron como promedio cada noche y se les dio seguimiento por una década. Hubo señales de que los que dormían menos, unas 6 horas o menos por noche, pudieran tener más riesgo. Sin embargo, fueron los dormilones los que tenían más riesgo, según los últimos estudios sobre el vínculo entre el sueño y la apoplejía. intente dormir no más de 8 horas y así se asegura de que el temor al derrame no le mantendrá despierto durante la noche. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias y entrando al campo de la política estadounidense, recientemente se supo que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton nunca usó su cuenta oficial de correo electrónico cuando ejerció su cargo, algo que algunas personas consideran inadecuado y tal vez inapropiado. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que el Departamento de Estado solicitó a todos los previos secretarios y secretarias de Estado que hayan usado cualquier dirección electrónica al tiempo de realizar actividades gubernamentales que envíen los correos electrónicos a esa entidad para que puedan ser apropiadamente preservados y mantenidos.
Secretary Clinton's team, in response to that request,
en respuesta a esa solicitud, el equipo de la secretaria Clinton revisó sus correos electrónicos y cumplió con dicha solicitud enviando todo lo necesario de su cuenta personal usada mientras se desempeñaba como secretaria de Estado. Ellos hicieron eso a pesar de que muchos de esos documentos ya estaban en poder del Departamento de Estado porque fueron correos enviados entre la secretaria Clinton y empleados del Departamento de Estado que sí usaron sus direcciones electrónicas del gobierno. Anatoly Kuchenko, abogado ruso de Edward Snowden, dijo que el excontratista de inteligencia estadounidense que filtró detalles de programas de vigilancia y que trabaja con abogados estadounidenses y alemanes para presuntamente regresar a su país. Kucherena, quien tiene vínculos con el Kremlin, se refirió al tema durante una conferencia de prensa para presentar un libro que escribió sobre su cliente. Moscú otorgó asilo a Snowden en 2013, lo cual complicó aún más las relaciones con Washington. Y aquí, en la capital estadounidense, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió al tema. Ciertamente nos complace que él regresara a Estados Unidos a enfrentar los tribunales por las graves acusaciones que hay en su contra, de manera que él absolutamente puede y debe regresar al país a enfrentar el sistema de justicia que será justo en su dictamen, pero él ha sido acusado de delitos muy graves y debe regresar a Estados Unidos a enfrentarlos. Estados Unidos considera que Snowden se ha enjuiciado por filtrar miles de documentos de programas de vigilancia electrónica en el país y naturalmente formar parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, NSA. Rusia se ha negado a extraditar a Snowden, dijo en el pasado que quería regresar a su país y si tenía garantías de un juicio justo. Edward Snowden ha sido elogiado por algunos como activista pro derechos humanos y ha sido condenado por otros como traidor por comprometer la seguridad estadounidense. Citizen Four, un filme sobre la filtración de documentos que él realizó, ganó recientemente en la categoría de mejor documental en la más reciente entrega de premios Oscars de la Academia. Con extrema cautela, la Contraloría General del Congreso, conocida como GAO por sus siglas en inglés, supervisará cada dólar que la administración del presidente Obama proponga usar para Centroamérica.
Se trata de 1,000 millones de dólares que se destinarán para el plan de la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica.
Creo que la GAO, la oficina del Accountant General, básicamente está diciendo hay que tener cuidado con esas áreas sensibles a donde se va a destinar ese dinero, porque no se puede dar dinero así por así.
Es indiscutible que hay muchos desafíos que habrá que enfrentar para detener la ola migratoria y la violencia que llega a Estados Unidos desde la región. Entre tanto, a algunos nos parece molestarles estas supervisiones que pueden garantizar que los líderes de sus países en Centroamérica utilicen apropiadamente cada dólar invertido en el plan de desarrollo del Triángulo Norte para hacer prosperar los proyectos conjuntos con respecto a la seguridad, la gobernanza y la economía de la región.
¿Dónde va a estar la voluntad política por parte de estos gobiernos y dónde van a estar las regulaciones de que estas inversiones que se pretenden en un futuro no vayan a caer en manos de corruptos, en donde se vuelva a desaparecer ese dinero y se siga con la misma problemática centroamericana?
Es la razón por la que otros catedráticos aseguran que este dinero debe ser sometido constantemente a rigurosos exámenes de la Contraloría General del Congreso.
Ese dinero se va dando poco a poco a los gobiernos de Centroamérica y ese presupuesto se está asignando principalmente a problemas sociales.
José Miguel Cruz también respalda que haya estrictos controles desde el Congreso.
Un paquete tan grande como 1,000 millones de dólares implica saber
o decidir muy bien dónde se va a colocar ese dinero. Y obviamente hay áreas que son muy sensibles.
Y es que la mayoría de este dinero va contemplado a obras sociales, 400 millones para lo que es la integración regional, 300 millones serán utilizados precisamente para fortalecer a las instituciones en esos países centroamericanos y el resto solo para seguridad. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Uno de los volcanes más activos de Chile entró en erupción este martes temprano, obligando a la evacuación de miles de personas de las poblaciones cercanas.
El volcán Villarrica, en el sur de Chile, entró en erupción alrededor de las 3 de la mañana, hora local, este martes, provocando una alerta roja de las autoridades y la cancelación de las clases en las escuelas, según la Oficina Nacional de Emergencia. Mientras las sirenas sonaban, imágenes de la televisión chilena mostraban lava arrojada por el volcán a unos 800 kilómetros al sur de Santiago. La presidenta chilena, después de reunirse con el Comité de Emergencia Nacional, ha llamado a la calma.
Se está monitoreando y evaluando minuto a minuto la situación. Todas nuestras autoridades desplegadas en terreno y en nuestro servicio activado.
Según las autoridades, más de 3.000 personas fueron evacuadas como medida preventiva. Tanto residentes como turistas describieron la situación como alarmante.
Era impresionante las llamas, o sea, era impresionante la altura que tenía, el sonido era un estruendo.
Yo, por supuesto, fue sobre todo cuando surge la columna mayor, en que surge un hongo que es de envergadura, uno no sabe ese hongo qué va a pasar. Esto era todo impredecible.
Horas después de que las nubes de ceniza se levantaran 3 kilómetros por encima del volcán, los signos visibles de la erupción se calmaron. Las autoridades levantaron parcialmente su alerta roja, manteniendo un bloqueo de carreteras en un radio de 10 kilómetros alrededor del volcán. Villarrica es considerado uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Sus últimas grandes erupciones fueron en 1984 y en el 2000. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, instó a Chile a que presente una respuesta satisfactoria a las acusaciones de espionaje.
Perú ha enviado una carta de protesta a Chile después de conocerse que dos oficiales navales peruanos han sido imputados y un tercero investigado por presuntamente espiar para Santiago. Chile respondió con una declaración expresando que no promueve ni acepta espionaje. Humala previamente había advertido que una confirmación de espionaje podría perjudicar las relaciones entre ambos países.
Le hemos enviado una nota de protesta al gobierno de Chile. ¿Qué es lo que esperamos? Porque tenemos las pruebas, hemos comprobado que se ha producido el acto. Entonces lo que esperamos es que hayan las satisfacciones del caso.
Las tensiones diplomáticas surgen en el momento que el gobierno peruano busca disminuir la fricción entre el sector energético y las comunidades indígenas en Perú sobre daños al medio ambiente en el Amazonas. El año pasado, Perú anunció que vendería el 49% de la empresa estatal Petroperú en 2015.
Petroperú se va a mantener como una empresa pública. Nosotros no estamos pensando en privatizar ni extranjerizar Petroperú. Lo que sí hemos señalado en una norma, en la ley, permitirle a Petroperú entrar al mercado, pero manteniendo siempre la mayoría accionarial.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.